Hoy es lunes 23 de octubre del año 2006. Estamos aquí en el Dhamma Vihara y vamos a continuar con el estudio del Chanki Sutta que comenzamos ayer. En la clase anterior de ayer nosotros estudiamos hasta el párrafo número 428, hasta el párrafo 428. Y hoy día vamos a continuar con el párrafo 429. Ahora, quisiera hacer algunos comentarios con relación a la fe. Ustedes se recuerdan de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, hay cinco cosas que pueden resultar de dos formas, aquí y ahora. O sea que pueden tener dos resultados. La fe es uno, la aprobación es el número dos, el número tres es la tradición oral, el número 4 es la consideración de causas y el número 5 es la aceptación reflexiva de una idea. Ahora, ¿qué es la fe? El término pali es sada, S-A-D-D-H-A, va con una rayita arriba. Ahora, este término pali literalmente significa, se deriva de una raíz pali que es da, D-H-A. Esa raíz significa sostener, contener, mantener. Ese es el significado de esa raíz. Entonces, sada es aquello por medio. Se denomina sada porque por medio de esta, uno coloca la mente correctamente. Ese es el significado literal, o sea, de lo que nosotros llamamos fe, el término palizada. Es aquello por medio del cual uno coloca la mente correctamente. Ahora, se dice de que la fe tiene dos características. Una de estas características es clarificar la mente, y la otra característica es arrojo, o ir hacia adelante. O sea que cuando nosotros tenemos fe, entonces podemos tener esta primera cualidad que es que la mente está clara. La fe es lo opuesto de la duda, ¿no? Cuando uno deposita fe en algo, que puede ser, como de acuerdo al Buda dice aquí, verdadero falso, falso verdadero, uno está aceptando algo, ¿no? Y cuando uno está aceptando algo, se dice de que esa aceptación hace de que la mente esté clara. O sea que psicológicamente hablando, esa es una de las cualidades de la fe. Y la otra cualidad de la fe es lo que nosotros traducimos al español como arrojo o ir hacia adelante. O sea, de que la fe a uno le da ese impulso para ir hacia adelante. Ahora, en nuestros textos pali, en literatura pali, se dan dos símiles para explicar estas dos características o estas dos cualidades. Para explicar la cualidad de clarificación, el símil que se da es una gema que, de acuerdo a nuestros textos, un rey posee y que tiene la cualidad de que cuando se pone en el agua turbia, el agua se vuelve clara. Entonces, la fe, cuando nosotros tenemos fe en nuestra mente, es como si la mente se vuelve clara. O sea, de que la fe en realidad es una buena cualidad. No obstante, la fe puede tener estas dos posibilidades. Y la otra símil que se da para explicar la fe es una persona que hay un río con una correntada muy fuerte, y viene una persona y después de medir sus fuerzas, se arroja y cruza del otro lado. Entonces, por medio de la fe se dice que uno cruza la correntada. Y cuando las otras personas ven de que uno cruzó, las otras personas se animan también a cruzar del otro lado. O sea, de que esto es algunos comentarios con relación a la fe. Por supuesto que estas explicaciones son con relación a la fe en el Buda, en el Dharma y en el Sangha. No con relación a cualquier tipo de fe, porque eso está tomado de literatura. Si ustedes están interesados en investigar y aprender más, en internet hay un artículo en la página del CMBT que es Sada, Cero Confianza en la Literatura Pali. Entonces, en este artículo yo he recopilado toda la, bueno, no toda, pero bastante información que hay acerca de la fe en, dentro del canon Pali, los comentarios, etc. Entonces, ahora continuamos con el Sankhya Sutta. Entonces, nosotros llegamos al párrafo 428 cuando el Buda le dice a Bharadvaja que no es apropiado que un hombre sabio que protege la verdad llegue a la conclusión definitiva: solo esto es verdad, lo otro es falso. Pues ahora continuamos leyendo el párrafo 429. Pero señor Gautama, ¿en qué forma hay protección de la verdad? Entonces, el joven brahman le pregunta al Buda, ¿en qué forma uno protege la verdad? ¿Cómo uno protege la verdad? Nosotros le preguntamos al señor Gautama acerca de la protección de la verdad. Entonces el Buda le responde, Bharadvaja, si un hombre tiene fe, protege la verdad diciendo, mi fe es así, pero todavía no llega a la conclusión definitiva, solo esto es verdad, lo otro es falso. Bharadvaja, si un hombre tiene probación, Bharadvaja, si un hombre tiene tradición oral, Bharadvaja, si un hombre tiene consideración de causas, Bharadvaja, si un hombre tiene aceptación reflexiva de una idea, protege la verdad diciendo, mi aceptación reflexiva de una idea es así, pero todavía no llega a la conclusión definitiva. Solo esto es verdad, lo otro es falso. De esta forma, Bharadvaja, hay protección de la verdad, y de esta forma uno protege la verdad. De esta forma nosotros describimos la protección de la verdad. Pero el Buda agrega algo más aquí. Pero todavía no hay realización de la verdad. Desde que el Buda gradualmente lo va llevando a Bharadvaja a un nivel diferente, ¿no? O sea, de que el Buda dice de que con relación a estas cinco cosas, ¿no?, una persona que protege la verdad tiene que ser honesto y decir, mi fe es de esta manera, mi aprobación es de esta manera, mi tradición oral es de esta manera, mi consideración de causas es de esta manera, mi aceptación reflexiva de una idea es de esta manera. Uno tiene que aceptar eso y decir, no, esto no es solamente verdad, esta es mi fe solamente. Eso es lo que el Buda le está diciendo, ¿no? O sea que uno primero tiene que proteger la verdad para poder realizar la verdad. A eso el Buda lo está llevando a Bharadvaja. O sea, de que para poder realizar la verdad, primero hay que proteger la verdad y ser honesto con relación a la fe y a las otras cuatro cosas que uno tiene. Entonces, en el 430 el Buda dice, de esta forma, señor Gautama, hay protección de la verdad. De esta forma, uno protege la verdad. Y de esta forma, reconocemos la protección de la verdad. O sea, de que, en realidad, cuando Bharadvaja le dice al Buda esto, significa que está aceptando su enseñanza, ¿no? Habla nosotros. O sea, a veces en la lengua Pali, por respeto, se utiliza nosotros. Así como a veces uno habla en español y uno quiere hablar de uno mismo, no, y uno dice nosotros. O sea, de que eso puede ser una forma de entender por qué Bharadvaja habla en plural. Pero también, o sea, nosotros sabemos que hay una gran cantidad de brahmanes ahí escuchando también lo que el Buda está enseñando. Y si nosotros recordamos lo que las partes anteriores del sutta, de que Bharadvaja es de los brahmanes el más erudito, entonces a lo mejor es como Bharadvaja está expresando o exteriorizando, ¿no?, también su opinión del resto de los brahmanes. En realidad no sabemos bien eso, pero cuando dice nosotros, puede estar hablando únicamente de sí mismo o puede estar refiriéndose a todos los demás. Pero Bharadvaja continúa y le dice: pero señor Gautama, ¿de qué forma hay realización de la verdad? Entonces ahora Bharadvaja quiere saber cómo uno hace para realizar la verdad. ¿Cómo uno realiza la verdad? Nosotros le preguntamos al señor Gautama acerca de la realización de la verdad. Aquí Bharadvaja, un cierto bhikkhu, entonces ahora el Buda le contesta, reside en dependencia de un poblado o ciudad. Un dueño de casa o hijo de un dueño de casa, habiéndose acercado, investiga a este con respecto a tres estados: estados conectados con apego, estados conectados con enojo, estados conectados con ignorancia. O sea, de que para poder realizar la verdad, lo primero que una persona tiene que hacer es buscar un maestro, ¿no? Pero no solamente buscar el maestro, sino investigar al maestro, ¿no? Entonces acá está explicando el Buda aquí que la persona tiene que investigarlo con relación a tres tipos de condiciones o estados. Estados asociados con apego, con enojo y con ignorancia. Entonces, hay en este venerable tales estados conectados con apego, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con apego, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. O sea, de que cuando uno tiene la mente asociada con estados con apego, uno puede decir cosas que conoce que no conoce. Uno puede decir cosas que ve que no ve. Ah, y no solamente eso. O sea, se recuerda la fila de los ciegos. No solamente eso, sino que también uno puede instigar a otros, ¿no?, a tal estado, de tal forma que conduzca al sufrimiento, ¿no?, de otros por mucho tiempo. O sea, de que en realidad esto es muy importante, porque lo que un maestro enseña, ¿no?, puede conducir al sufrimiento de sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que investigar al maestro de tal manera que la enseñanza no conduzca al sufrimiento de los demás, ¿no? O sea, de que todo siempre va al casillero cero, ¿no?, que es la ética, ¿no?, de evitar el sufrimiento de los demás. O sea, que cuando nosotros investigamos al maestro con relación al apego, nosotros lo investigamos y tenemos que investigar, ¿no?, que si la mente está asociada con apego, esta persona puede estar enseñando cosas, instigando a otros a hacer acciones que conduzca al sufrimiento de los demás. Investigando este comprende así: no hay en este venerable estados conectados con apego, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con apego, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Tal es el comportamiento corporal, tal es el comportamiento verbal de este venerable, que este comportamiento corresponde a uno sin apego. Y este venerable expone el Dhamma. Este Dhamma es profundo, difícil de ver, difícil de realizar. pacífico, excelente, más allá de la lógica y razonamiento, sutil, para ser experimentado por los sabios. Este Dhamma no es fácilmente expuesto por uno con apego, según llega a esa conclusión. O sea, que este Dhamma no es, o esta enseñanza no es una enseñanza que puede ser expuesta por alguien que tenga este tipo de estados mentales. Entonces, esa es la primera investigación que una persona debería hacer en relación al maestro. Entonces, vamos a ver la siguiente, 431. Cuando investigando ve que este es puro con respecto a los estados conectados con apego, entonces investiga este aún más con respecto a estados conectados con enojo. Hay en este venerable tales estados conectados con enojo, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con enojo, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado, de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Investigando éste comprende así, no hay en este venerable estados conectados con enojo, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con enojo, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado, de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. O sea, de que es lo mismo, pero con relación al enojo. Cuando uno tiene estado asociado con enojo, uno puede instigar a otros, ¿no?, a acciones que generen sufrimiento a los demás. Tal es el comportamiento corporal, tal es el comportamiento verbal de este venerable, que este comportamiento corresponde a uno sin enojo. Y este venerable expone el Dhamma. Este Dhamma es profundo, difícil de ver, difícil de realizar, pacífico, excelente, más allá de la lógica y razonamiento, sutil, para ser experimentado por los sabios. Este Dhamma no es fácilmente expuesto por uno con enojo. Entonces, esa es la segunda investigación que uno debería hacer con relación al maestro. Continuamos con el número 3, el párrafo 432. Cuando investigando ve que este es puro con respecto a los estados conectados con enojo, entonces investiga este aún más con respecto a estados conectados con ignorancia. Hay en este venerable tales estados conectados con ignorancia, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con ignorancia, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Investigando a este comprende así, no hay en este venerable estados conectados con ignorancia, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con ignorancia, no conociendo, dijese, conozco, no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a este estado, de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Tal es el comportamiento corporal, tal es el comportamiento verbal de este venerable, que este comportamiento corresponde a uno sin ignorancia. Y este venerable expone el Dhamma. Este Dhamma es profundo, difícil de ver, difícil de realizar, pacífico, excelente, más allá de la lógica y razonamiento, sutil, para ser experimentado por los sabios. Este Dhamma no es fácilmente expuesto por uno con ignorancia. Entonces, son las tres investigaciones que una persona tiene que realizar, ¿no?, en relación al maestro. Entonces, cuando uno llega a esta conclusión, entonces uno le pone ojos a la fe, porque uno ve que el maestro, ¿no?, es una persona que no va a realizar o no va a instigar a realizar acciones que son, que conducen al sufrimiento y el perjuicio de los demás, ¿no? Y ahora continúa explicando. Cuando investigando ve que este es puro con respecto a estados conectados con ignorancia, entonces deposita fe en él. Entonces, cuando uno descubre que el maestro tiene las condiciones, entonces uno tiene que poner la fe en ese maestro. O sea, que ustedes vean la naturaleza de la fe de acuerdo a la enseñanza del Buda. O sea, de que no es una fe que uno pone en algo, ¿no? Porque sí, o sea, uno pone fe después de haber investigado. O sea, esa investigación, en realidad, es sabiduría, ¿no? Y esa investigación está acotando y está poniendo a los límites, ¿no?, de nuestra fe. O sea, de que esta fe está limitada por la ética, ¿no? Este maestro es alguien que no enseña cosas que van a causar sufrimiento a los demás. Entonces, este maestro es una persona digna de poner fe. Entonces, después de esa investigación, uno tiene sabiduría, entonces uno deposita la fe en el maestro. Poseyendo fe, se acerca a él, o al maestro. Nosotros estamos 2500 años atrás aquí, en el método de aprender el Dhamma, o la enseñanza, ¿no? Entonces, uno tiene fe, entonces uno va físicamente al maestro, ¿no? Habiéndose acercado o acercándose, le ofrece respeto. Se dice que el respeto es lo que sigue después de haberse acercado al maestro, ¿no? Sin respeto no puede haber aprendizaje de la enseñanza. Cuando uno respeta al maestro, uno va a poder recibir la enseñanza. Ofreciendo respeto, entonces presta oído. Ahora, son 2500 años atrás y la forma de aprender el Dhamma era a través de la tradición oral, a través del oído, ¿no? Entonces uno presta oído. Significa que uno está dispuesto a escuchar, ¿no? Y prestando oídos, escucha el Dhamma. Ahora el maestro habla, ¿no? Porque uno prestó oídos. Entonces, cuando uno prestó oídos y el maestro habla, uno escucha el Dhamma, o la enseñanza. Dhamma aquí significa enseñanza. Habiendo escuchado el Dhamma, memoriza el Dhamma. Ahora, la voz Pali es Dareti. Dareti significa sostiene. Aquí se traduce como memoriza, pero retiene lo que uno escuchó. Aquí no tenemos ningún método de registro, ¿no? Solamente escuchar, ¿no? No tradición oral. Entonces nosotros estamos recibiendo una enseñanza, entonces nosotros tenemos que retener eso. Guardarlo en nuestra mente. Ahora, esto está haciendo referencia, está indicando la forma en que todavía en los países Theravada, especialmente en Myanmar, los monjes estudian el Dhamma. Si estudian el Dhamma, por ejemplo, a Myanmar, primero los monjes memorizan la enseñanza y después sus maestros les explican el significado de la enseñanza. Entonces, habiendo escuchado el Dhamma, uno tiene que retener ese Dhamma, entonces memorizarlo o retenerlo de cierta manera, y examina el significado. Después de haber memorizado, uno puede examinar el significado, ¿no? El significado memorizado. Examinando el significado, hay aceptación reflexiva del Dhamma, que esto es lo mismo que el número 5 de las 5 cosas de que pueden resultar de dos formas. Aceptación reflexiva del Dhamma es aquello que es el resultado de la reflexión de la enseñanza, ¿no? Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, en esta plática que nosotros estamos teniendo, existe cierto tipo de aceptación reflexiva del Dhamma, ¿no? Porque ustedes están escuchando, reteniendo, examinando el significado y aceptando de cierta manera lo que están recibiendo. La aceptación reflexiva del Dhamma. Cuando hay aceptación reflexiva del Dhamma, surge el deseo de hacer. Entonces, aquí viene el esfuerzo. O antes del esfuerzo, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, es lo que Pali llama chanda. La chanda significa literalmente deseo de hacer algo, ¿no? Entonces, el deseo de hacer. Poseyendo deseo de hacer, esfuerzo, ¿no? Entonces, uno aplica esfuerzo, ¿no? Habiéndose esforzado, evalúa. Evalúa significa, el verbo en pali es tuleti. Tuleti significa literalmente estar en una balanza, ¿no? Tula significa balanza en pali. Tuleti significa, por eso, evaluar, como, ¿no? Pero evaluar significa sopesar. Y eso significa ver de acuerdo a las tres características universales de la impermanencia, de la insatisfactoriedad y la insustancialidad. Evaluar significa eso. O sea, si uno aplica esfuerzo, esta es la práctica de Vipassana en realidad. Y cuando uno aplica esfuerzo, uno ve los fenómenos de acuerdo a esas tres características universales. Entonces, eso significa evaluar. Para poder evaluar, uno tiene que aplicar esfuerzo, ¿no? O sea, de que estos términos en pali, nosotros los traducimos al español de una manera, pero tiene un significado muy específico. O sea, que evaluar significa ver las características. Habiendo evaluado, aplica energía. O sea, de que, no obstante, el verbo aquí es diferente, ¿no? El significado es el mismo que el anterior. O sea, que nosotros anterior dijimos, cuando tiene deseo de hacer, uno se esfuerza. Y cuando uno se esfuerza, uno evalúa, uno ve las características universales de impermanencia, etc. Y después de que uno ve las características universales, ¿no?, vuelve a aplicar el esfuerzo nuevamente. O sea, aquí nosotros decimos, aplica energía, pero en realidad el significado es el mismo. O sea, aplica esfuerzo nuevamente. Y siendo enérgico, realiza con el cuerpo mismo la verdad última, ¿no? El cuerpo mismo significa el cuerpo de la mente, ¿no? Si ustedes quieren, o sea, todos los cinco agregados, pero en realidad lo que realiza la verdad última es la mente, ¿no? Entonces, y habiéndola penetrado con sabiduría, vea esta. O sea, de que aquí existe lo que se llama la realización de la verdad, ¿no? De esta forma, para Advaya, hay realización de la verdad. De esta forma, uno realiza la verdad. Y de esta forma, nosotros describimos realización de la verdad. Pero todavía no hay el logro final de la verdad. O sea, de que ustedes ven cómo el Buda lo va llevando, ¿no? Ahora le agrega otra cosa nueva. El logro final de la verdad, ¿no? Entonces, aquí el Buda describe todo el proceso, ¿no? Primero uno tiene que proteger la verdad, ¿no? Y después uno tiene que hacer algo para realizar la verdad. Entonces, para poder realizar la verdad, primero uno tiene que buscar un maestro, investigarlo, y si cumple los requisitos, poner fe y seguir todo ese proceso. Entonces, cuando uno sigue todo ese proceso, uno llega a la realización de la verdad. La realización de la verdad no es otra cosa que la experiencia directa de la realidad última, el Nirvana, o el Nirvana. O sea, de que es la experiencia directa del Nirvana en uno mismo. Entonces, eso es la realización de la verdad, ¿no? Pero, no obstante, uno experimenta el Nirvana, no significa de que eso sea el logro final de la verdad. Porque hay cuatro estados de iluminación, ¿no? Entonces, la persona todavía tiene que pasar por los otros los otros tres estados. Entonces, uno simplemente llegó a la verdad, pero todavía tiene que llegar al punto final. Entonces ahora el Buda, bueno, ahora continúa el párrafo 433, donde dice: de esta forma, señor Gotama, hay realización de la verdad, de esta forma uno realiza la verdad, y de esta forma nosotros reconocemos la realización de la verdad. Pero ¿de qué forma? O sea, de que lo que dice aquí Bharadvaja es que está acertando lo que el Buda dice. Pero ¿de qué forma, señor Gotama, hay el logro final de la verdad? ¿Cómo uno arriba al logro final de la verdad? Nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca del logro final de la verdad. Para Advaita, el logro final de la verdad es por la práctica frecuente, desarrollo, repetición de esas mismas cosas. De esta forma, para Advaita, hay el logro final de la verdad. De esta forma, uno arriba al logro final de la verdad, y de esta forma nosotros describimos el logro final de la verdad. O sea, de que el logro final de la verdad es simplemente repetir todas las etapas que nosotros vimos en el párrafo anterior, ¿no? Una y otra vez. Entonces uno va a volver a realizar la verdad nuevamente, entonces uno va a alcanzar el segundo estado de iluminación y el tercer estado de iluminación, el cuarto estado de iluminación, que es el logro final de la verdad. O sea, pero para lograr el segundo, el tercero y el cuarto, que es el logro final de la verdad, simplemente el método es el mismo, ¿no? O sea, que uno tiene que volver a practicar Vipassana y uno tiene que ver las características universales y volver a aplicar esfuerzo y volver a experimentar el nirvana. Por supuesto de que esto es una forma muy resumida, de porque en realidad hay 10 etapas, ¿no? O estados de conocimiento de Vipassana. O sea, que ustedes en otro lugar pueden estudiar acerca de las distintas etapas de Vipassana en detalle. Aquí el Buda es muy breve con relación a esto, ¿no? Entonces, continuamos con el párrafo 434. De esta forma, señor Gotama, hay el logro final de la verdad. De esta forma, uno arriba al logro final de la verdad. Y de esta forma, nosotros reconocemos el logro final de la verdad. Pero, señor Gotama, para el logro final de la verdad, ¿qué cosa es más útil? Entonces, ahora, Bharadvaja acepta la enseñanza del Buda con relación al logro final de la verdad, pero le pregunta: ¿qué es lo más útil para poder llegar al logro final de la verdad? Entonces aquí el Buda revierte todo el proceso. Ya. Entonces, si nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca de la cosa más útil para el logro final de la verdad, para el logro final de la verdad, la energía es más útil. O sea, de que eso es lo que está más cercano, ¿no? Si uno no aplicase energía, no arribaría a la verdad. Cuando uno aplica energía, arriba a la verdad. Por lo tanto, la energía es más útil para el logro final de la verdad. Pero, señor Gotama, para la energía, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gotama acerca de la cosa más útil para la energía. Bharadvaja, para la energía, la evaluación es más útil. O sea, la evaluación es dar las tres características, ¿no? O sea, de que cuando uno ve las tres características, o sea, uno va a aplicar más energía. Entonces, por eso, la evaluación es más útil. Si uno no evaluase, no aplicaría energía. Cuando uno evalúa, aplica energía. Por lo tanto, la evaluación es más útil para la energía. Pero, señor Gotama, para la evaluación, ¿qué cosa es más útil? Nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca de la cosa más útil para la evaluación. Para Advaita, para la evaluación, el esfuerzo es más útil. O sea, de que para poder ver las tres características se requiere que uno aplique esfuerzo mental, ¿no? A través de la práctica de meditación de Vipassana. Si uno no aplica esfuerzo, uno no va a poder ver esas características, ¿no? si uno no se esforzase, no evaluaría. Cuando uno se esfuerza, evalúa, por lo tanto el esfuerzo es más útil para la evaluación. Pero señor Gautama, ¿para el esfuerzo qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para el esfuerzo. Bharadvaja, para el esfuerzo el deseo de hacer es más útil. Si el deseo de hacer no surgiese en él, no se esforzaría. ¿No? Cuando se genera deseo de hacer, se esfuerza. Por lo tanto, el deseo de hacer es más útil para el esfuerzo. Pero señor Gautama, para el deseo de hacer, ¿qué cosa es más útil? Nosotros le preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para el deseo de hacer. Para el deseo de hacer, la aceptación reflexiva del Dhamma es más útil. O sea, de que aquí nosotros podemos ver cuán importante es el estudio del Dhamma, ¿no? El estudio de los sutras o de las enseñanzas del Buda, ¿no? Y no solamente el estudio, sino la reflexión acerca de lo que uno ha estudiado. Porque esa reflexión y ese estudio reflexivo de la enseñanza va a generar ese deseo de hacer en uno. Si el Dhamma no fuese aceptado reflexivamente, ¿no? No surgiría el deseo de hacer. Cuando el Dhamma es aceptado reflexivamente, surge el deseo de hacer. Por lo tanto, la aceptación reflexiva del Dhamma es más útil para el deseo de hacer. O sea, ¿de qué lejos que está la fe de todo esto? ¿No? O sea, ¿de qué uno comenzó con la fe? Y ustedes vieron todo el camino que uno tiene que recorrer, ¿no? Para llegar incluso a esto, que es la reflexión, la aceptación reflexiva del Dhamma. Se recuerdan las cinco cosas, ¿no? La fe es la primera. La número cinco es la aceptación reflexiva del Dhamma, ¿no? Y todas esas cinco pueden tener dos formas, ¿no? Entonces, uno comienza con la fe y va a llegar a la aceptación reflexiva del Dhamma, que todavía es algo que puede ser verdad o falso. Falso o verdadero, ¿no? Y cuando uno llega a la aceptación reflexiva del Dhamma, es como el trampolín este, ¿no? El deseo de hacer. Entonces uno tiene ese deseo de hacer. Entonces cuando uno tiene ese deseo de hacer, uno aplica esfuerzo. Y uno aplica esfuerzo y uno va a ver las características. Recuerden que nosotros ayer hablábamos de la fe, que yo decía de que en el budismo la fe es el comienzo de la práctica espiritual, ¿no? Y uno de la fe va a llegar a este último extremo, que es la aceptación reflexiva, que aún es algo que puede tener dos modalidades, falso o verdadero. O sea, que aún cuando nosotros estudiamos el Dhamma, ¿no? Y estamos contentos y aceptamos esto y nos gusta. O sea, ahí todavía eso puede ser de dos formas. Necesitamos hacer algo, ¿no? Y aplicar esfuerzo. Y ver de acuerdo a la realidad. Solamente cuando vemos de acuerdo a la realidad, nosotros vamos a poder trascender ese dualismo de estas cinco cosas, ¿no? Porque nosotros vamos a poder experimentar a través de nosotros mismos. Entonces, hay mucho para estudiar y reflexionar en este discurso, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, cuando el Dhamma es aceptado reflexivamente, surge el deseo de hacer. Por lo tanto, la aceptación reflexiva del Dhamma es más útil para el deseo de hacer. Pero señor Gautama, para la aceptación reflexiva del Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para la aceptación reflexiva del Dhamma. Bharadvaja, para la aceptación reflexiva del Dhamma, el examen del significado es más útil. O sea, que uno tiene que examinar el significado. O sea que, si el significado no fuese examinado, el Dhamma no sería aceptado reflexivamente. Cuando se examina el significado, el Dhamma es aceptado reflexivamente. Por lo tanto, el examen del significado es más útil para la aceptación reflexiva del Dhamma. Pero señor Gautama, para el examen de significado, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para el examen del significado. Para Advaya, para el examen del significado, memorizar el Dhamma o retener el Dhamma es más útil. Si uno no memorizase el Dhamma, no examinaría el significado. Cuando uno memoriza el Dhamma, examina el significado. Por lo tanto, memorizar el Dhamma es más útil para el examen del significado. Pero, señor Gautama, para memorizar el Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para memorizar el Dhamma. Para Advaya, para memorizar el Dhamma, escuchar el Dhamma es más útil. Si uno no escuchase el Dhamma, no memorizaría el Dhamma. Cuando escuche el Dhamma, memoriza el Dhamma. Por lo tanto, escuchar el Dhamma es más útil para memorizar el Dhamma. Pero señor Gautama, para escuchar el Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para escuchar el Dhamma. Para Advaya, para escuchar el Dhamma, prestar oídos es más útil. Si uno no prestase oído, no escucharía el Dhamma. Cuando presto oídos, escucha el Dhamma. Por lo tanto, prestar oídos es más útil para escuchar el Dhamma. Pero señor Gautama, para prestar oídos, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para prestar oídos. Para Advaya, para prestar oídos, ofrecer respeto es más útil. O sea que ahí está la importancia de respetar, ¿no? Respeto. Si uno no ofreciese respeto, no prestaría oídos. Cuando ofrece respeto, presta oído, por lo tanto ofrecer respeto es más útil para prestar oído. Pero señor Gautama, para ofrecer respeto, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para ofrecer respeto. Para Raya, para ofrecer respeto, acercarse es más útil. Si uno no se acercase, no ofrecería respeto. Cuando se acerca, ofrece respeto, por lo tanto acercarse es más útil para ofrecer respeto. Pero señor Gautama, para acercarse, ¿qué cosa es más útil? Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la cosa más útil para acercarse. Para Advaya, para acercarse la fe es más útil. Si en uno la fe no surgiese, uno no se acercaría. Cuando surge la fe, se acerca. Por lo tanto, la fe es más útil para acercarse. Desde que el Buda, como ustedes pueden ver, vuelve a la fe. Entonces, como decíamos ayer, ¿no? Cuando uno tiene fe, uno puede comenzar todo este proceso. Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la protección de la verdad. El señor Gautama respondió acerca de la protección de la verdad. Y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por esto nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de la realización de la verdad. El señor Gautama respondió acerca de la realización de la verdad, y esto es aceptado y aprobado por nosotros. Por esto nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca del logro final de la verdad. El señor Gautama respondió acerca del logro final de la verdad, y esto es aceptado y aprobado por nosotros. Y por esto nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gautama acerca de lo más útil para el logro final de la verdad. El señor Gautama respondió acerca de lo más útil para el logro final de la verdad. Y esto es aceptado y aprobado por nosotros. Y por esto nos regocijamos. Nosotros le preguntamos al señor Gautama acerca de esto y aquello. El señor Gautama respondió acerca de esto y aquello, y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por esto nos regocijamos. Señor Gautama, nosotros en el pasado pensábamos así. ¿Quiénes son estos ascetas de cabeza rapada, inferiores, oscuros, originados de los pies de Brahma? O sea, de que esto es una cuestión de los brahmanes, ¿no? O sea, de que esa es la toma el concepto y la opinión que tienen de los bhikkhus, ¿no? Rapados, inferiores porque pertenecen a una casta inferior, ¿no? Oscuros, de color oscuro. Y originado de los pies de Brahma significa porque solamente los brahmanes, de acuerdo a la creencia, los brahmanes salen de la boca de Brahma. Y los demás, los samanas o los ascetas, se originan de los pies. Los pies son la parte más inferior del cuerpo. O sea, de que esta era la opinión que tenían. ¿Quiénes comprenderán el Dhamma? Esto significa de que el Dhamma no significa el Dhamma del Buda, sino la enseñanza de los brahmanes. O sea, significa que estos ascetas no van a comprender la enseñanza de los brahmanes. Eso es lo que significa. Pero el señor Gautama realmente ha generado en mí afecto por los reales ascetas entre los ascetas, confianza en los reales ascetas entre los ascetas, reverencia por los reales ascetas entre los ascetas. Magnífico, señor Gautama, magnífico, señor Gautama. Estas son frases que son muy comunes en el canon Pali. Cuando una persona realmente aprueba la enseñanza. El Dhamma ha sido iluminado en muchas formas por el señor Gautama, como enderezando lo que está torcido, revelando lo que está oculto, indicando el camino al que está perdido, sosteniendo la lámpara en la oscuridad para que los que tienen ojos puedan ver. Yo voy al señor Gautama por refugio, y al Dhamma y al Sangha de Bhikkhus. A partir de hoy, que el señor Gautama me recuerde como un discípulo laico que ha ido por refugio de por vida. Sabe que el Brahman Bharadvaja, o sea, toma refugio de por vida en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha. Ahora, pero es interesante porque dice, yo voy, pero antes habla de nosotros. O sea, de que aparentemente en este discurso él es el único, ¿no? No se hace referencia de Chanti ni de nadie más que haya ido por refugio. Pero es interesante aquí, desde el punto de vista de la lengua Pali, porque no obstante el Bharadvaja o Kapatika, el joven este, va por refugio al Buda y acepta la enseñanza, sigue refiriéndose al Buda como Bo. Ese término vocativo que los brahmanes usan, ¿no? Para dirigirse a iguales o inferiores. Pero si ustedes ven los otros sutas, cuando alguien acepta la enseñanza, yo voy al sublime por refugio, ¿no? Pero aún así, ¿no? Este brahman, ¿no? Se ve que todavía tiene ese resabio de orgullo, de vanidad, de que su clase superior, porque se sigue dirigiendo al Buda utilizando en Pali precisamente esta partícula vocativa que es Bo. Abhikantan Bo Gotava. Abhikantan significa magnífico. Bo significa señor. Gotama, señor Gotama. Y ahí termina el discurso, termina. Upasakamam Bhavam Gotama. O sea, señor Gotama, o sea, de que está usando la partícula, dirigiéndose de la misma manera, en vez de decir al Bhagavá, al sublime. Entonces este es el final del Chanki Sutta. Como ustedes pueden ver, es un discurso muy interesante, muy importante para nosotros, porque habla acerca de muchas cosas, sobre todo, o sea, acerca de cuál es la forma que nosotros tenemos que entender la fe en el budismo. Sabe que la fe es el comienzo en realidad, de acuerdo, para poder practicar la enseñanza del Buda, ¿no? Y para poder depositar fe en alguien, nosotros descubrimos en este discurso de que uno primero tiene que investigar al maestro o la enseñanza del maestro, ¿no? Pero solamente cuando uno ha investigado al maestro o a la enseñanza del maestro podemos generalizar. Y uno ha llegado a la conclusión de que esta enseñanza es una enseñanza que tiene que que proviene de alguien que está más allá del apego, del enojo o de la ignorancia, y de que por lo tanto esta enseñanza no va a conducir al sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces uno pone fe en ese maestro. O sea, de que la fe, uno le pone ojos a la fe cuando uno investiga con sabiduría las cualidades del maestro o de la enseñanza del maestro, y uno descubre que esta enseñanza, ¿no?, tiene esas cualidades. Entonces, a partir de ahí se inicia todo este camino espiritual que pasa por todas estas etapas que nosotros vimos, hasta que uno alcanza lo que se denomina la realización de la verdad. Entonces, cuando uno realiza la verdad, en realidad lo que uno está haciendo es corroborando esa fe. O sea, de que en ese momento la fe se corrobora con la experiencia de la realidad, ¿no? Y cuando uno realiza la verdad, ya la fe ya no es fe, porque esa persona ha experimentado directamente la enseñanza. O sea, de que la fe cuando uno realiza la verdad y la persona alcanza el primer estado de iluminación, se vuelve inamovible, ¿no? Porque ya no es fe, es experiencia. Entonces, por eso en los discursos se habla de que el individuo ha erradicado completamente la duda, que es lo opuesto de la fe. O sea, de que nosotros dijimos de que la fe y la duda son las dos caras de la moneda. Mientras nosotros tengamos fe, sin corroborar o sin realizar la verdad, nosotros siempre vamos a tener dudas. No siempre, ¿no? Pero a veces vamos a tener fe y a veces vamos a dudar de la fe que nosotros tenemos, ¿no? Y después vamos a tener fe de nuevo y después vamos a tener dudas, ¿no? Porque esa es la naturaleza de creer. Creer es creer, no experimentar, ¿no? Y cuando uno cree, o sea, uno cree y uno puede dudar de lo que uno cree. Crea en lo que crea uno, ¿no? Entonces, este es el final del Chanki Sutta. Y lo que quisiera agregar al final de este discurso es de que, o sea, el budismo tiene más de 2500 años. Pero el budismo ha llegado a México hace muy poco tiempo. No sé, a lo mejor, si digo 2 décadas, ¿no? O a lo mejor menos, ¿no? O un poquito más de 2 décadas es que el budismo ha llegado a México, generalmente hablando, sin mencionar las tradiciones. Y en 2500 años, 20 años, realmente es un punto en el tiempo, ¿no? En una historia de 2500 años. Y precisamente de que el hecho de que el budismo sea tan nuevo en un país como este hace de que la gente no conozca realmente lo que el Buda enseñó, y también hace que la gente tenga ideas equivocadas con relación a lo que el Buda enseñó, ideas estereotipadas acerca de lo que el Buda enseñó. Entonces yo creo que la función y nuestra responsabilidad como pioneros y promotores de la enseñanza del Buda en este país y en estos países latinos de habla hispana es precisamente poner a disposición de las personas que quieren prestar oídos cuál es la verdadera enseñanza del Buda, para que las personas puedan evaluar esa enseñanza sin prejuicios y examinar, como dice aquí, el significado, y realmente llegar a la conclusión si esa enseñanza tiene algo que ofrecer a ellos, sus familiares y a los países en que estas personas viven, ¿no? O sea, de que nuestro propósito no es convertir a la gente al budismo, ¿no? Como mucha gente puede llegar a pensar, siendo que nuestro propósito como promotores y pioneros de la enseñanza del Buda en estos lugares es ofrecer la enseñanza sin distorsiones, tal cual está registrada en las enseñanzas originales del Tipitaka o el Canon Pali, ¿no? Entonces, precisamente estas prácticas de Dhamma y estos discursos que nosotros estamos estudiando tienen como propósito lograr ese objetivo. Y yo también los invito a ustedes, ¿no?, que en ese mismo espíritu traten de transmitir precisamente esta enseñanza tal cual es, ¿no?, de tal manera que la gente pueda tener la información exacta de lo que Buda enseñó. Entonces, con esto damos por terminado esta segunda parte del Sankhya Sutra.